Hola, soy José Manuel Ruiz y esto es Enfermos en el Paraíso. En el programa de hoy vamos a hablar de los mezquinos. ¿Quiénes son estos mezquinos de los que hemos apodado caprichosamente? Pues poetas, un grupo de poetas, en su mayoría ingleses, que se hicieron populares o empezaron a manifestarse en los años 50, saliendo la mayoría de la Universidad de Oxford, y que constituían una pandilla bastante desagradable en su manera de vivir y de manifestarse. La nómina que integran estos mezquinos pues estaría compuesta por Philip Larkin, Kingsley Amis, Robert Conquest, Tom Gunn, y también cabría Ted Hughes, sus novias. Eran, se decía, irónicos, robustos, escépticos, dispuestos a sentirse lo más cómodos posibles en un mundo comercial que había dejado de ser romántico. Antes de nada, hoy estoy muy bien acompañado y quiero dar la bienvenida a las dos personas que están aquí conmigo. Por un lado, Miriam de Castro. Hola, ¿cómo estás?
Hola.
Tengo dificultades para hacer un breve currículum de todo lo que abarca Miriam, que es diplomático y muy diplomática además. Escritora, poeta, bailarina. No sé si me dejo algo. Has sacado recientemente un libro por el que quiero preguntarte. 7 entre 4.
Es un libro de relatos en el que, bueno, hemos intentado hacer una especie de resumen de relatistas de 4 generaciones distintas. Y, bueno, tenemos pues un relatista ya de más de 60 años, un relatista de más de 50 y una relatista de más de 40 y una de más de 30, que somos otra compañera y yo. Y yo contribuyo ahí realmente con algo que está un poco más allá de un relato, es ya una novela corta, una nouvelle que se dice ahora, y bueno, que se llama 22 postales y en la que la verdad es que he depositado bastantes de mis esperanzas literarias, al menos para los próximos tiempos.
Bueno, el libro es, recordad, 7 entre 4, ediciones Caldeandrín, ¿verdad?
Exactamente, sí,
bueno,
sí.
Bueno, espero que no me hagas como Francisco Umbral y me denuncies más adelante, ¿no?
No, he venido a hablar de los libros de otros.
No he cometido el error de Mercedes Milá.
No.
Bueno, bienvenida, Miriam. También está conmigo Íñigo Fernández Lomana. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Íñigo quiere que se le presente sobre todo como español. Un español que tiene demasiada frente para tan poca España, me has dicho.
Así es, así es.
Y que bueno, para hacer un resumen de su trayectoria, él ha sido editor y escritor de fanzines, viene de la contracultura entonces. Y que tuvo una brillante, aunque efímera, carrera académica, ¿no? Fue invitado a un campus universitario en Cantarranas y lo único que quedó de aquello fue los comentarios sobre tus camisas de lino.
Mis apariciones en las fiestas del decano son todo lo que queda de mi presencia allí en la academia.
Y bueno, yo creo que en la actualidad es educador de perros con trastornos de conducta, uh-huh, o algo por el estilo.
Algo así.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, os adelantaba un poco que quizá el personaje más paradigmático de estos mezquinos sea Philip Larkin, que era un individuo bastante anodino. Fue casi toda su vida bibliotecario. Él mismo decía que si hubiera que escribirse su biografía, podríamos empezar a los 21 años y no nos habríamos perdido nada. La poesía de Larkin es... Él mismo dijo que para él la pobreza eran lo que los narcisos para Wordsworth. Y con este material de vida tan pobre, pues construyó un edificio poético, polémico, valorado muy distintamente actualmente por la crítica. Yo soy un firme devoto de la poesía de Larkin. No sé si estamos todos de acuerdo aquí, si va a haber polémica.
Probablemente la haya, no, sí.
Vamos a escuchar, como si estuviera aquí entre nosotros, como si lo hubiéramos convocado a Philip Larkin con un poema leído por él mismo, que se llama Annus Mirabilis. Annus Mirabilis, perdón. en el que viene a decir que el folleteo comenzó en 1963, un poco tarde para él, en sus propias palabras, cuando los Beatles grabaron su primer disco. Dice que entonces vivir se volvió un brillante hacer saltar la banca, un juego en el que era difícil perder. De modo que la vida nunca fue mejor que en 1963. Escuchamos a Philip Larkin.
Annus Mirabilis. Sexual intercourse began in 1963, which was rather late for me. Between the end of the Chatterley ban and the Beatles' first LP. Up till then, there'd only been a sort of bargaining, a wrangle for a ring, a shame that started at 16 and spread to everything. Then, all at once, the quarrel sank. Everyone felt the same, and every life became a brilliant breaking of the bank, a quite unlosable game. So life was never better than in 1963, though just too late for me. Between the end of the Chatterley ban and the Beatles' first LP.
Philip Larkin. Bueno, no os asustéis que no va a ser esto una clase de inglés ni nada parecido. Larkin estudió en Oxford, como hemos dicho. Su padre era un simpatizante del nazismo. Y de su madre, pues no tenía muy buenas palabras. Decía que era una especie de ser defectuoso cuyo ideal era sufrir un colapso para que se hicieran cargo de ella. Vamos a tomar a Larkin como estereotipo de los mezquinos. Y yo me gustaría preguntar a Íñigo si, que es un poco uno de los ideólogos dentro de la crítica que le ubica como mezquino y por qué.
Sí, yo creo que lo importante es que empecemos tal vez rindiendo cuenta sobre por qué hemos rebautizado a una generación que ya tiene su propio nombre, o a un grupo de escritores, no solo poetas, también hay dramaturgos y también hay novelistas, que ya en su momento fueron por la crítica englobados los poetas concretamente dentro de lo que se dio en llamar The Movement y los dramaturgos y novelistas dentro del grupo de los Angry Young Men. ¿Por qué hemos decidido que pertenecen a otro grupo, que pueden ser englobados en otro grupo? Quizá porque la mezquindad sea algo más que, en su caso, algo bastante más que un rasgo de carácter, que un rasgo de su carácter. Algo más también que un rasgo meramente estético, y es antes que nada un rasgo fundamentalmente ideológico. A mí me gustaría destacar, para empezar, ya luego si queréis hablamos un poco más de una teoría general de la mezquindad, tres rasgos que podrían determinar lo que es para ellos y lo que es la mezquindad como factor ideológico. El primero de estos rasgos sería un rasgo de índole moral, y es que la mezquindad de todos estos autores es una operación que se ejerce sobre su intimidad, es una especie de jibarización de su yo más íntimo. Ya luego lo veremos en qué medida se produce ese empequeñecimiento de su intimidad, y cómo esto conduce a una categoría fundamental para entender el arte contemporáneo, que es la categoría de lo abyecto. En segundo lugar, la mezquindad es un dispositivo casi microfísico, podríamos decir, si nos creemos un poco las tonterías de Foucault. Es un dispositivo que afecta a todos los órdenes de la vida, y que además hace que sea la propia persona, el propio yo, quien ejerza ese poder sobre sí mismo. Es decir, ellos tenían tan dentro de sí la mezquindad que casi cualquier aspecto de su vida cotidiana estaba afectada por ella. Y en tercer lugar, evidentemente, la mezquindad es un ahorro, es un sistema de ahorro, una operación o un dispositivo de ahorro aplicado a todo ese mundo íntimo y a todo ese mundo cotidiano. Pero un ahorro que, sobre todo, como antes he señalado, afecta al propio cuerpo, al propio yo, al propio consumo de los placeres. ¿En qué se traduce esto? Y lo vemos en casi todos los autores de esta generación o de este grupo. Se traduce en una incapacidad para el sacrificio, en una incapacidad para el compromiso, y por tanto en el comienzo de todo eso que los filósofos franceses llaman el fin de la política. Estaría aquí, en esta intimidad reducida, en esta intimidad tacaña, en esta intimidad que se ejerce el poder sobre sí mismo.
Bueno, Larkin, insisto, para quien no conozca su poesía, está hecha de lo más del material más triste de las vidas. Versos como en el poema Pasos Tristes. Tras orinar vuelvo a la cama a tientas, abro gruesas cortinas y me asombran la limpidez lunar, las nubes rápidas. O en Ventanas Altas. Cuando veo a una parejita, imagino que él se la folla y ella toma píldoras o usa un diafragma, sé que ese es el paraíso. Por entrar un poco a describir más gráficamente cuál es esa mezquindad, porque su vida estuvo llena de todo tipo de aberraciones racistas, de extrema derecha, de comportamiento con los demás, usuario destacado y de pornografía. Algunas de sus manifestaciones son del tipo como esto. Encuentro el estado de la nación muy terrorífico. En 10 años probablemente nos ocultemos bajo nuestras camas mientras grupos de negros roban todo lo que pueden. O cosas también como, ya no vamos a partidos de cricket, hay muchos malditos negros. Miriam, ¿tú crees que esto es un rasgo, tú que has vivido en Inglaterra, es un rasgo distintivo de las clases medias inglesas?
Bueno, realmente, y a mi juicio, y no solo por mi experiencia personal, sino también por lo que ellos estudian allí, llega un momento, especialmente a partir de los años 60 y 70, en el que la idea de una Gran Bretaña multicultural o verdaderamente multicultural, integrando por una parte a sus vecinos más cercanos, los irlandeses, con los que han tenido una relación siempre muy, muy complicada, y en segundo lugar todos los países de la Commonwealth y las excolonias, empieza a rechinar. Hay un momento de absoluto encanto con esta idea de una Gran Bretaña multicultural, especialmente en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, en la que han sido los regimientos coloniales que han participado también allí defendiendo al Reino Unido, y con posterioridad comienzan a aparecer las contradicciones del sistema, la inmigración que algunos consideran masiva, la llegada en primer lugar de la oleada procedente del subcontinente indio y con posterioridad del Caribe, y ello genera la contradicción entre esa pretendida Gran Bretaña multicultural en la que todo se respeta y la realidad de las clases medias británicas, que en realidad no es esa y que en muchas ocasiones es hostil, clasista o incluso racista. Larkin, recordemos, efectivamente, es por una parte la pose racista, probablemente heredada de su padre y con posterioridad de su propia experiencia, también la misoginia, efectivamente, al menos está acusado de ser un rancio misógino, y bueno, a ese respecto cabría destacar que probablemente sea una actitud más general en la población de lo que puede parecer.
Me ha gustado lo de rancio misógino,
ya
si
ves.
Era misoginia fresca o...
Era rancio.
Una misoginia que, bueno, en fin, la infinidad de anécdotas que demuestran la misoginia, yo creo que simpática de Larkin, porque él mismo era, no sé, era como individuo, era, si alguno lo habéis visto, pues una especie de nerd, ¿no? Con unas gafas de culo de vaso, feísimo, un aspecto, pues un tanto, una especie de Mr. Bean, ¿no? El Mr. Bean de las letras. Yo no sé si tú recordabas, Iñi, tienes varias anécdotas sobre...
Sobre las mujeres, sí.
Sobre lo canalla que era. Canalla de manera distinta a Ted Hughes, que fue, digamos, son un poco las dos figuras antagónicas.
Canalla,
el reverso
perdedor,
cada uno del otro, sí.
Primero perdedor y luego canalla cuando lo escribía su amigo Kingsley Amis. Sí, él, por supuesto, estaba obsesionado con las mujeres y estaba obsesionado con ellas por una buena razón, y era porque apenas tenía acceso a las mujeres. Sin embargo, a pesar de todo, tuvo cierto éxito, porque a las tres que consiguió, que no es un número muy elevado para 60 y tantos años de vida, pero a las tres que consiguió, las tuvo completamente puteadas y chuleadas. No se sabe muy bien por qué ni cómo, pero así fue. Y sí, le obsesionaba sobre todo el dinero que había que pagar por salir con una mujer. Cuando estaba en la universidad, consiguió, no se sabe también muy bien cómo, embaucar a la chica de la que en aquel momento estaba enamorado, y la invitó a cenar, y luego el relato que hizo de esa cena a Kingsley Amis le dijo: he conseguido que me diera un lametón en la oreja, solo la cena me ha costado 3 libras. Ese fue su resumen de... Y además él consideraba que por el hecho de pagar la cena, por el hecho de invitar a las mujeres, ella tenía que dar por hecho que luego se iba a acostar con ella. Y que la cuestión de las relaciones interpersonales, de las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, era un asunto que debía estar en manos del Ministerio del Ejército, del Ministerio de Alimentación. La relación de Larkin y las mujeres es terrible. Hay más detalles sobre los que podemos hablar luego, si queréis.
Porque llegó a tener relaciones hasta con 3 mujeres a la vez.
Sí. Y además lo más curioso era que enlazaba la una con la otra para librarse de la anterior. Cuando consideraba que una de ellas se le estaba acercando demasiado, entonces rápidamente buscaba a alguien que tuviera cerca, y también a alguien que tuviera algún hándicap ideológico, moral o de algún tipo que le impidiera avanzar en esa relación para librarse de la anterior.
Entonces no hay que esperar que por invitar a cenar vaya a esperar uno más de un lametón, ¿verdad?
Debería ser así, ¿no? Yo en eso estoy con Larkin. Eso...
Ni en la Inglaterra de la posguerra.
Es la idea de ese, sí, de alguna manera, peaje sexual o pago por... Y realmente sí es muy interesante porque tenía la tendencia a acercarse, por ejemplo, a las católicas que tuvieran problemas con el sexo prematrimonial, o tenía tendencia a acercarse a su secretaria cuando quería quitarse de encima su relación del momento.
Sí, lo que le hizo a Mónica Jones, la que fue su compañera de toda la vida. Cuando murieron los padres de esta, es probablemente el resumen perfecto de lo que era Larkin, ya no solo con las mujeres, sino de lo que era Larkin en general.
Cuéntanos, Íñigo.
A por ello voy. La madre de Larkin muere en la Navidad del año 1954. Ellos solo se comunicaban por carta. Por supuesto, inmediatamente después de la muerte le mandé un telegrama para anunciarle que su madre ha muerto. A todo esto, el padre estaba enfermo de cáncer y moriría 2 meses después, y ya lo estaba pasando suficientemente mal. En la carta de respuesta de Larkin a la notificación del fallecimiento de la madre de Mónica Jones no tiene desperdicio. La carta son 6 párrafos, 3 párrafos muy cortitos y 3 bastante grandes. Los 3 bastante grandes son un detalle bastante pormenorizado del espejo que se ha comprado para su dormitorio. Y los 3 anteriores son los que menciona el hecho mismo de la muerte de la madre, donde apenas viene a decir que, bueno, que simpatiza mucho con ella y especialmente con el padre. Y el detalle más curioso de todo es que le dice: bueno, como me has dicho que el funeral va a ser una cuestión exclusivamente familiar, no me he molestado ni siquiera en comprar flores. Por supuesto, no fue a visitarla, no fue al entierro de la, ya te digo, la compañera de más de 30 años. Bueno, y que esto quizás sea Larkin en estado puro.
Sí, realmente, bueno, llama mucho la atención que no llega a convivir de manera fija con Mónica Jones hasta que realmente ella se pone enferma. Y eso, pues bueno, también dice mucho efectivamente del nivel de mezquindad o impresentabilidad que acompañaba a Larkin en sus relaciones con las mujeres.
Un Larkin que durante su etapa universitaria encarnó un clásico del estilo de vida británico, que es la homosexualidad.
Sí.
Tuvo breves episodios. Ya, pero bueno, esto allí es algo normal, forma parte de la instrucción de toda persona.
A mí me da la sensación, tampoco he podido tener un acceso de primera mano a los documentos de Larkin, a los documentos sobre la vida de Larkin. Los conozco, como todos nosotros, a través de las biografías de Bradford y de Motion. A mí me parece que es un invento de Motion. Larkin es tan poco brillante en su vida personal que algo había que aportarle para que tuviera un poco más de relumbrón. Lo único que parece que realmente hiciera es vestir combinaciones un tanto estrambóticas de lazo y pantalón. Pero si eso le convierte en un homosexual, pues ya es un asunto diferente.
Eso se dice, pero bueno, eso es un clásico de la educación.
Sí, sí.
británica.
Bueno, recordemos, por otra parte, que los principales documentos personales de Larkin, que eran sus diarios, pues bueno, fueron destruidos tanto por su secretaria como por Mónica Jones a su muerte. Y por lo tanto, pues bueno, esto nunca se sabrá, pero yo estoy de acuerdo con Íñigo en que no creo que su homosexualidad fuera, o latente o de otro tipo, fuera realmente un rasgo de interés. Y de hecho, sobre el poema que hemos escuchado al principio, donde cita en el fondo de H. Lawrence, que era una de sus primeras influencias literarias porque era uno de los autores favoritos de su madre, pues bueno, relata esa fecha en la que, según él, se inicia sexualmente, y realmente al parecer fue muchísimo antes, y yo creo que es una materia más de rima y de mezquindad propia con uno mismo que de realidad.
De hecho, si hay una persona que pudo tener acceso a los diarios de Larkin, una novia suya de juventud, que se llama Judy Egerton, creo, que aprovechó un momento en el que Larkin se fue al baño, ella estaba en su habitación y pudo echar un vistazo por encima. Bueno, aquello era una especie de libro de contabilidad masturbatorio, hacía una anotación sobre las veces que se había masturbado, una descripción de las imágenes de con qué, o sea, que casi mejor que sí, hicieron
que
muy bien Mónica Jones y en destruir todo aquello, podría ser bastante repugnante.
Qué lealtad en la explotación, la de sus novias, ¿no?
Sí, sí, eso es admirable. Sí.
Más todos eran... Bueno, uno de los grandes amigos, la gran amistad que cultivó Larkin a lo largo de su vida fue la de Kingsley Amis, el padre del archifamoso Martin Amis. Este también era bastante mezquino, adúltero además. Bueno, este también era una laja. Kingsley Amis, que experimentó una evolución ideológica desde el comunismo en su juventud hasta un conservadurismo recalcitrante y antisemita, odiaba a Mandela, y que era por supuesto, un gran snob, como todas las personas que entran en el raro proceso de ascenso social en Inglaterra. Una anécdota cuenta Martin en sus memorias, que es un libro de chismorreo terrible, vamos, como, no sé, como sacar a toda la porquería familiar, ponerla por escrito. Una de las novias de Martin Amis en la juventud fue la nanita de Churchill, con la que Kingsley estaba encantado, por supuesto. Le agradaba muchísimo esta admiración histórica. Entonces, en una ocasión, los padres de ella invitaron a almorzar a Kingsley a su residencia. Y entonces, nada más llegar, pues bueno, empezó el padre, a servir unas copas, y por supuesto en aquella Inglaterra de pesadas atenciones a las cuestiones del linaje, le preguntó que si quería lavarse las manos antes de empezar. Entonces Kingsley, muy, muy gracioso, le contestó, dice, no, gracias, dice, ya me las he lavado antes de entrar detrás de un arbusto. Kingsley también fue un adúltero, que llegó hasta citarse en casa de su amante, delante de su propia mujer. Él fue a cenar en compañía de su mujer y a concertar una cita con su amante delante del marido de ella. Algo insólito.
Pinteriano a más no poder, ¿no?, en el fondo.
Sí. Y, por supuesto, la sociedad inglesa, tan atenta a las cuestiones de clase, las dentaduras postizas no pueden tampoco pasarse por alto. En Inglaterra se considera, quizá ya no tanto, que una buena dentadura es una cuestión de clase. Una dentadura postiza es algo propio de, pues eso, de proletarios. Entonces él, en una ocasión, por desgracia, pues él no tenía una dentadura muy buena, ¿no? Lo mismo que su hijo, que ha dedicado gran parte de su literatura a narrar el horror de sus visitas al dentista. Él siempre comía croquetas de pescado los jueves, y en una ocasión se quitó la dentadura postiza, la parte de abajo, la dejó en la mesa durante toda la comida, al lado de la copa de vino, y continuó comiendo durante toda la cena. Otra admiración que comparten casi todos, dentro de que están gravitando en torno al espectro de la derecha política, es Margaret Thatcher. Todos sienten un inconfesable deseo sexual, además, por Margaret Thatcher. Les parece un mito erótico. Kingsley llega a decir en sus memorias, hablando sobre Margaret Thatcher, que dice que su belleza es tan extrema que durante medio segundo puede hacerme pensar que estoy mirando una ilustración de ciencia ficción de hace unas décadas que muestra a la bella joven que se ha convertido en presidenta de la Federación Solar en el año 2200. hay que estar, bueno, yo creo que bastante malo, ser demasiado perverso para encontrar deseable a Margaret Thatcher.
Bueno, la erótica del poder, ¿no?
No sé, igual Miriam discrepa.
Yo la verdad es que les entiendo un poco lo que tenían con Thatcher, a nivel físico al menos, les entiendo. Hay una imagen de Thatcher en el Parlamento en donde está explicando por qué habían atacado el Belgrano, el buque este argentino en la guerra de
las Malvinas.
Y hace una cosa con la boca y la lengua que si en ese momento Larkin y Amis la estaban mirando, probablemente sea eso a lo que se refieren cuando la llaman la divina Thatcher. Yo lo dejo ahí.
Se ha aventurado que había en esta atracción sexual cierta reminiscencia de la disciplina inglesa, del castigo, del sistema escolar británico, no lo sé, pero todos la adoraban. Bueno, vamos a escuchar una canción, ¿no? Que ilustra un poco, con cierto tono de ironía, esta admiración por Margaret Thatcher. La canción pertenece a un grupo punk de finales de los 70, los Not Sensibles, que tuvieron una carrera muy efímera y solo llegaron a tener un gran éxito, que es el que vamos a escuchar ahora. Y es una canción pues un poco gamberra. Ellos no aspiraban más que hacer, según decían, canciones tontas para conciertos tontos. La canción se llama I'm in love with Margaret Thatcher. Pues así todo el rato, ¿no? Lo del punk, lo de siempre. Bueno, no solo Margaret Thatcher a quien adoraban, sino incluso el propio Kingsley Amis también tenía cierto aprecio sexual por la reina de Inglaterra, que eso ya es el no a más. Se refería ya como Corky, que sería como taponcito de corcho o algo así.
Sí, corchito.
O corchito, o acorchadita o algo así. Y él llegaba a decir que en sus sueños, dice, yo le beso un poco y le digo, venga, vámonos por ahí a algún sitio. Y ella contesta, no, Kingsley, no puedo, no debería. Con la Thatcher siempre los sueños llegaban mucho más lejos. Una Thatcher que además cultivó la amistad de algunos de ellos, como Robert Conquest, que también su carrera literaria es breve, pero bueno, diseñó junto a Trotsky el anticomunismo de nuestros días. y se reunía, creo que con Larkin también, tenían encuentros semanales.
Sí, sí, Conquest, que debía ser un... que empezó su carrera en los servicios secretos ingleses, tenía bastantes buenos contactos con el gobierno británico y parece que se reunía para cenar con Thatcher muy a menudo.
O sea, que era el único espía de derechas en Inglaterra, ¿no? Sí.
Debía ser, sí. A no ser que se demuestre lo contrario. Y solía invitar a Amis y en alguna ocasión también a Larkin, que por cierto estaba muy interesado en conocer a Dennis, a quien antes has citado tú, Miriam. Y el relato que hace de ese encuentro, al parecer lo considera un imbécil, una persona absolutamente incapaz de decir nada interesante y alguien que le había cubierto de escupitajos hasta arriba el poco rato que estuvieron hablando. Pero sí, se reunían a cenar muy, muy a menudo.
Una vez llegaron a pedirle a Margaret Thatcher, que se declaraba admiradora de la poesía de Larkin, yo creo que le pegaba bastante, que citara algunos versos, alguno de sus poemas. Ella pues parpadeó y dijo: "Todo el lento día tu mente yacía abierta como un cajón lleno de cuchillos". Se trata de un poema, se llama Engaños, que está dedicado a una joven victoriana que había sido drogada y violada. Esta era Margaret. Hablábamos antes de que el gran antagonista, que yo creo que tiene muchísimo que ver, incluso que el verdadero malo es Larkin, sería... porque además hay un momento en sus carreras en que se encuentran, que es cuando en 1984 Philip Larkin se le ofrece el puesto de poeta laureado y lo rechaza. Entonces se lo conceden a Ted Hughes, que Ted Hughes es como el gran, como una especie de Marlon Brando, ¿no?, de la poesía, con una mandíbula, siempre vestido de cuero, unos poemas ahí hablando de animales y de paisaje y de violencia. O sea, es como... como dentro de la poesía, comprarse una Harley Davidson, ¿no? Sería Ted Hughes. A su manera, para mí también fue otro mezquino. Pero no sé si Miriam está muy de acuerdo conmigo.
Bueno, en fin, vamos a ver qué me dices. Pero realmente yo, aunque ahora empieza a resultar cada vez de mejor tono que te guste la poesía de Hughes, pero durante mucho tiempo, al menos como mujer, pues las mujeres teníamos muy prohibido decir que nos gustaba Hughes, y menos que nos ponía mucho, que en el fondo es lo que hace con su manera de escribir, ¿no? La voz de Dios que decía Sylvia Plath. Y bueno, yo creo que sí, yo creo que tiene algunos rasgos de mezquindad, o al menos de moralidad un tanto endeble, que pueden resultar bastante interesantes, y efectivamente sí que es su antagonista. Yo no sé si Larkin rechazó ser poeta laureado por motivos realmente tan políticos o tan de su actitud personal como se le achaca. Yo tengo la idea de que primero, bueno, Larkin ya estaba ahí cerca ya del final de su vida, su enfermedad comenzaba a progresar y por otra parte hacía ya tiempo que no escribía demasiada poesía, porque, bueno, en fin, entonces después de dejar este puesto, vamos, después de la muerte de Sir John Betjeman, pues Larkin lo rechaza y yo no sé si no fue más pose y falta de poesía en aquel momento o de inspiración que otra cosa. Y es verdad que el puesto lo acepta Hughes, que va a tener su principal éxito de crítica y público después con Cartas de cumpleaños, que es el libro en el que, según él, por fin explica lo que ocurrió con Sylvia Plath y con su siguiente amante, Shaweville.
Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que se debía más a un tema de bloqueo, de sequía creativa.
Sí, lleva ya bastante
tiempo. Él tiene un comentario muy gracioso, creo, sobre
no, bueno, una vez más, en una de las cartas a Kingsley Amis, le dice que no se perdonará jamás ser el responsable de que por fin de que Ted Hughes pueda ser enterrado en la abadía de Westminster, que es algo con lo que tendrá que vivir, pero que lo va a llevar muy mal.
Sí, además Ted Hughes consiguió ser enterrado no solo en la abadía de Westminster, sino además tener su memorial al lado de T.S. Eliot, que era donde él quería estar. Es decir, Ted Hughes pasó en un periodo relativamente corto de tiempo de ser un poeta bien considerado por determinados grupos de la población, pero en general denostado por su vida personal, a ser un verdadero triunfador, ¿no? Y como tú decías, sí, el Marlon Brando de la poesía británica.
Sí, bueno, pues sí, además, bueno, pues un poco creó un tipo de seguidora muy, muy hermanas Bronte, ¿no? Muy, en fin... Un poco por contar en qué consiste toda la leyenda de Ted Hughes, que bueno, es una biografía pues bastante escabrosa, que comienza con su romance y matrimonio con Sylvia Plath, la especie de chiflada arquetípica de la poesía americana. Yo creo que se pegaban bastante. Son tan divinos que la luna de miel la pasan primero en París y a continuación se van a Benidorm.
Exactamente. Ahí escribe una de las cartas de cumpleaños, precisamente se llama You Hated Spain, tú odiabas España, y relata cómo Silvia entra absolutamente en bucle y fibrilación porque se pone enferma en España y le parece horrible. Y ese terrible recuerdo de España, que en Ted va a ser precisamente lo contrario, pues los va a acompañar en esos primeros momentos del matrimonio.
Pero yo creía que ella llegó a unas cartas a su madre a decir que aquello era que Benidorm era maravilloso, que era el lugar donde quería quedarse.
Pues ahí ya no entro porque, en fin, no Silvia sé, era un no poquito sé. Bipolar, pero bueno, eso es lo
un
que...
Poco solo,
vamos
pero...
a dejarlo ahí.
Pero
no, bueno, esto es el gran tema de la poesía británica y los desórdenes psiquiátricos, y realmente durante mucho tiempo se ha especulado. Yo creo que toda la especulación al respecto, tanto del papel de las madres como de las patologías mentales, empieza en Lord Byron y no ha terminado hasta ahora. Desde la madre de Lord Byron, la posible bipolaridad de Lord Byron y la pierna mala de Lord Byron hasta la actualidad, se ha estudiado pormenorizadamente la psique y el cuerpo de todos los poetas anglosajones en general. Y al parecer se dice que Sylvia Plath era bipolar o probablemente maníaco-depresiva.
El diagnóstico no está claro, pero bueno, algo pasaba.
Sí, estaba bastante mal, y además, al parecer, la razón que torció por completo la mente de Sylvia Plath fue la muerte de su padre. Y cuando se volvió loca fue porque leyó en la muerte de su padre el abandono de su padre. O sea, ella creía que su padre no se había muerto, la había abandonado. Es esa cosa de los locos de quedarse atrapados en un círculo vicioso en torno a un mismo tema con respecto al cual van a explicar el resto de su vida. Ella creía efectivamente que su padre la había abandonado, y a partir de ese momento cualquier relación que mantenía con un hombre era una relación que estaba abocada al abandono. Todo lo vinculaba al fallecimiento de su padre.
Sí, realmente ella llega a decir, su padre muere a los 8 años, y ella llega a decir que los primeros 9 años de su vida son como un barco metido en una botella. Son una especie como de utopía, un sueño que llega a ser después inaccesible absolutamente y que queda obsoleto en alguna parte de su memoria al que ella no puede acceder. Y realmente después ella escribe el poema Electra en Azalea Paz, que es, bueno, a raíz de la visita a la tumba de su padre, donde ella misma va a reconocer que efectivamente todas las relaciones van a estar marcadas por el entomólogo, que era su padre. Y tanto es así que después Hughes llegará incluso a convertirse en apicultor para, de alguna manera, pues llenar ese espacio. Pero sí, estoy muy, muy de acuerdo contigo en eso, que realmente va a estar marcada por esa sensación de abandono y esa, bueno, atracción de determinados tipos especialmente interesantes, digamos.
Bueno, pues ese Benidorm que empezaba a convertirse en el proyecto franquista de España como destino turístico, quizás son los ingleses que inauguran toda la reata de ingleses y hooligans que han venido detrás. Es un tema de dominio público, pero bueno, Sylvia Plath tuvo varios intentos de suicidio y tras su divorcio se quitó la vida metiendo la cabeza en un horno, inhalando gas. Y eso dio pie a una lucha encarnizada entre partidarios de Ted Hughes y feministas partidarias de Plath. La cosa era que los partidarios de Ted Hughes iban a la tumba de Sylvia Plath a vandalizarla, borrando el apellido Hughes de la lápida, y las feministas rabiosas, furiosas, partidarias de Sylvia Plath, pues entonces la acusaban de asesinato, escribían poemas, un poco lo que sucedió con Warhol y las feministas que intentaron matarle. Pero cuéntanos, Miriam, ¿cuál fue la paradoja, el chiste macabro que vino a continuación, bueno, en la vida de Ted Hughes?
Pues realmente sí, efectivamente, a Hughes, al que las feministas, cada vez que él reparaba la lápida de Silvia, bueno, cada vez que dejaba la tumba sin marcar le acusaban de todo tipo de crímenes terribles, pues después va a recibir en su vida posteriormente otro golpe terrible. Realmente el motivo por el que se separa de Silvia Plath, ellos llevaban solamente 5 meses separados cuando Silvia se suicida, se separan porque Silvia al parecer descubre su infidelidad con Aisha Weevil, que era la amante en aquel momento de David Weevil, un poeta amigo y al que le habían alquilado la casa de la pareja en Londres. Hay también otra de las cartas de cumpleaños que habitualmente mucha gente cree que está dedicada a la Plath y realmente está dedicada a Aisha Weevil, en la que dice, bueno, la soñadora que había en ti se enamoró de mí y no se dio cuenta, y el soñador que había en mí se enamoró de ti. Se dio cuenta perfectamente. Y Silvia, al parecer, pues también se dio cuenta. Se fueron a vivir juntos. Ella, al parecer, comenzó a asumir el papel de madre de familia porque Hughes y Plath tenían 2 hijos y tuvieron una hija en común. Cuando esta niña tenía 4 años, ella descubre de nuevo otra infidelidad de Ted Hughes, con la que después sería su mujer, Carol, con la que estuvo casado hasta su muerte. Y decide poner fin a su vida y a la de su hija. Al contrario que Silvia, que se dice que protegió a sus hijos dejando estanca la cocina donde ocurrieron los hechos, pues el envenenamiento por monóxido de carbono de Aisha Weevil también se llevó por delante a su hija. Sin embargo, todo el tiempo o la vida posterior de Hughes se verá marcada por una parte por ese fantasma de la Silvia suicida, por ese fantasma de Aisha Weevil y de su hija muerta, y él además intentará al principio corregir de alguna manera la mala imagen pública que había de él, pero al no conseguirlo, pues dice algo así como que la fantasía Plath empezó a ser más necesaria que los hechos. Y por lo tanto, pues él ya decidió no intervenir sobre el asunto y quedar durante mucho tiempo como, acusado por las feministas de todo, pero especialmente de, no solo de adúltero, sino directamente de maltratador en todos los sentidos. A él en el fondo esa leyenda le encantaba, ¿no? Y que se supiera por ahí que cuando él se acostaba con su mujer olía como un carnicero, pues en el fondo yo creo que acrecentaba su mito.
Ella tiene un poema, yo realmente tampoco sé si existe alguna comprensión, el poema en el que dice Silvia Plath: toda mujer adora a un fascista, la bota en la cara, el brutal, brutal corazón de una bestia como tú. Bueno, no sé si hay algo de biográfico en ello.
Yo creo que absolutamente. Hughes, tanto en su vida personal como especialmente en su literatura, era realmente un animal. No solo escribía poemas de animales, sino que es que lo único que le interesaba realmente era la animalidad del ser humano. Y es apelar constantemente a los bajos instintos, entendidos estos como los más básicos, la conservación. Y realmente creo que esa animalidad de Hughes estaba presente en su literatura, pero también en su forma de actuar.
Demasiadas cocinas con el gas abierto, quizá.
Efectivamente, yo creo que es mejor algo eléctrico.
Lo curioso además es que la segunda mujer, Aisha, que se gaseó a sí misma, había escapado de los alemanes.
Era de origen...
Se podría haber ahorrado todo lo en medio o bien haber acabado de otra manera.
Era efectivamente, sí, de origen israelí.
Y lo bien que se lo pasó mientras... El bruto.
Además, ella, cuidado que era ya... Weevil era su tercera relación conocida. Hughes era ya su tercer matrimonio y además ella estuvo casada con el economista Lipsey, por ejemplo, que fue su segundo marido. Era un personaje, yo creo, muy interesante, quizá más interesante incluso que la propia Silvia, pero Silvia Plath, su mito ha crecido mucho. Yo albergo muchas dudas. Silvia murió a los 30 años y nunca sabremos qué habría sido de su carrera literaria si ella hubiera vivido pues tanto tiempo como Hughes. Y yo creo que ha habido momentos en los que incluso como el propio Larkin, al que también se le ha acusado de ser un poeta sobrevalorado, porque él mismo se incluyó en su propia antología, ¿no? de, de poesía del siglo XX, que a mí siempre me ha parecido algo muy mezquino, algo muy interesante, algo realmente mezquino, ¿no? Él se puso al nivel de Yeats y dijo, pues si Yeats entra con 6 poemas, yo entro con 6 poemas también en mi propia antología. Pues a ese respecto habría que ver qué habría pasado con la carrera de Silvia, nunca lo sabremos, de la misma manera que nunca sabremos qué habría pasado, yo qué sé, con la carrera de Gambot si no hubiera muerto tan joven. Pero bueno, yo lo lanzo ahí, realmente la producción literaria de Hughes es no solo mucho mayor, sino a mi juicio de mayor calidad, a riesgo de lo que puedan decir otras feministas.
Quiero recuperar algo que habéis comentado antes, el tema de las madres, y es que ya se empieza a cimentar una especie de tópico en torno al soltero que vive con la madre. Y aquí hay varios ejemplos. Yo no sé por qué siempre es, bueno, quizás sí, porque se asocia tanto la tara del individuo que vive con su madre.
Bueno, lo cierto es que efectivamente se ha convertido en una figura del folclore popular, el individuo, el desequilibrado.
Más en el caso de los varones.
Sí. Las mujeres es otra cosa completamente diferente. Los hombres que viven con su madre, ¿no? Y encerrados en un sótano, que idealmente se visten de ella.
Es psicosis en el fondo, ¿no? La madre muerta en el salón.
O casi siempre que aparece un psicópata que además ha actuado como psicópata de una manera un poco menor, un poco así trastabillada, siempre se intenta encontrar la explicación de su psicopatología tonta en el hecho de que vivía con su madre. Además es curioso que se destaque este dato biográfico casi siempre. En el caso, bueno, como estamos hablando de Larkin, en el caso de Larkin, la relación que mantuvo con su madre de torturas mutuas, la madre lo torturaba un poco sin querer, ¿no? Por el mero hecho de ser madre, como suelen hacer en muchos casos. Pero él la despreciaba profundamente, además no era capaz de despreciarla y luego terminar ahí la historia, sino que luego empezaba ese universo de tortura que es el que realmente te vuelve loco, ¿no? Cuando desprecias a una persona, pero ni siquiera te das la tregua a ti mismo para poder acabar la historia en ese desprecio.
Madre a la que él se expresaba sobre ella siempre con malos términos.
Sí.
Y que le hizo una guarrada tremenda, ¿no? Al final de su vida, cuando la madre estaba muriéndose.
Sí, siempre se la intentaba quitar de encima de la manera más rápida posible. Él creo que vivió, no sé si creo que vivió con ella durante el tiempo que estuvo en Leicester. Y luego se la ventiló, la mandó lo más cerca posible de su hermana para que fuera ella quien se encargara de ella. Yo creo que lo más cruel que dijo Larkin sobre su madre fue cuando esta ya estaba al borde de la muerte, debían quedar un año. Le escribe a Amis, una vez más su confidente, toda la tacañería moral, toda la mezquindad de estos individuos, y le dice: mi madre no contenta con no escuchar, con casi no poder hablar y no poder moverse, ahora se ha quedado ciega. Esto es lo que te pasa cuando no te mueres lo suficientemente pronto. En fin.
¿Qué pasa, Miriam, con los solteros que viven con sus madres?
Bueno, yo creo que realmente efectivamente es ese cliché que está en Lord Byron también, está en Nietzsche, yo creo, ¿no? Realmente se les considera personas dominadas por las mujeres, que yo no sé eso que tiene de malo, en todo caso, pero que realmente son normalmente un...
¿Te parece bien, no? Estar dominado por una mujer.
En fin,
yo es que
no creo en ningún caso que significara dominación. Pero es cierto también que en cuanto pudieron, y no solo Larkin, bueno, pues se quitaban de encima a sus madres. Yo eso tampoco, en fin, lo veo hasta normal. Pero bueno, nos remite siempre a ese psicópata asesino de psicosis que él mismo es su madre, tiene a la madre muerta en el salón y que en el fondo, pues bueno, es un incapaz de todo y especialmente de enfrentarse a lo que hay más allá de su propia puerta. Pero realmente creo que es más un estereotipo literario que es muy útil para explicar determinadas cosas, pero que yo no creo que per se explique nada.
No. Bueno, vamos a intentar escapar, hacer un paréntesis a tanta miseria. Vamos a seguir escuchando canciones. Y volviendo al tema de la Thatcher, que dio bastante pie a muchísima creación musical. Durante los años 80, en el 85, un grupo de artistas se reunieron, cantantes y grupos, para hacer frente a la avalancha de conservadurismo en Inglaterra. Y crearon lo que llamaron la cuña roja, la Red Wedge. Iniciaron una serie de conciertos destinados a captar el voto de la juventud en favor de los laboristas. unos laboristas que estaban, bueno, pues pobremente liderados por Neil Kinnock, que era un señor pues peleado con la fotogenia, enemigo
sí,
del,
era un horror,
del carisma, sí.
Probablemente viviera con su madre, ¿no?
Probablemente sí, obvio. En fin, de una mediocridad terrible. Incluso se llegó a pensar que los laboristas podían llegar a ser la tercera o cuarta fuerza política. Uno de los grupos que incluso llegó a sacar un disco en el 87, el año de las elecciones presidenciales, un disco que se llamaba She Was Only a Grocer's Daughter, ella solo era la hija del verdulero, referido a Margaret Thatcher, que era hija de un verdulero. Eran los Blue Monkeys, una especie de banda pop dandy, un clásico grupito de elegantes, que hasta les llegaron a prohibir canciones en la BBC. El disco es realmente un alegato, un manifiesto contra Margaret Thatcher. Casi todas las letras están, o aparece, o están referidas a ella. Vamos a escuchar un tema que fue un éxito en los 80, que se llama It Doesn't Have to Be This Way.
You're gonna ask for more.
Los laboristas perdieron las elecciones.
Como no era de extrañar, ¿no?
Bueno, no sé por qué, hombre. Habría, pues eso, así socialistas buenines, que ya, no los hay. Ya
había poco liderazgo rollo. Y grave hartazgo social, yo creo.
Bueno, habíamos hablado antes de la materia de la que esta gente construye su poesía, quitando a Ted Hugh, por supuesto, que era una fantasía zoológica de animales salvajes.
No lo reduzcas a eso, no lo reduzcas a eso.
Es que estamos muy, muy a favor de Larkin, no sé si te has dado cuenta. Nos hemos posicionado, no lo he advertido en absoluto. Nos ha caído mejor. Hay, bueno, un poeta quizá no, un auténtico petardo de tío, un coñazo, Donald Davy, que ni siquiera le vamos a dedicar mucho tiempo. Él se definió como un Tory del siglo XVIII en la época del romanticismo liberal. Este soñaba con la sociedad agraria, preindustrial, con la sociedad estamental, con el clero, él era muy, muy religioso. Y creía en la tradición, como un poco todo el grupo poético del que venimos hablando. Claro, en los años 60, pues el hombre estaba que no podía más, ¿no? Con toda la revuelta estudiantil, viendo cómo Inglaterra estallaba en protestas, él se fue a Estados Unidos, donde también, claro, se encontró con el panorama que había allí. Y siempre habló de Inglaterra pues como si fuera un amante despechado. Él tiene un poema que no vamos a molestarnos en recordar, pero que habla de los padecimientos en la vida eterna, en tono muy cristiano, y habla de apendicitis. Esto, las enfermedades, los aspectos anodinos de la vida cotidiana, está muy presente en toda la poesía de estas personas. Por supuesto, aparte de Ted Hughes. No sé si a vosotros os gusta o si preferís una poesía, no sé, con grandes discursos, épica, mitológica, o que tenga como referencia la belleza.
Pues realmente yo creo que desde que aparece en la escena poética Baudelaire, es una tontería quedarse en el ideal de la belleza y únicamente en ella, ¿no? Como motivo lírico, como motivo poético. Aparece efectivamente, tú lo decías al principio del programa, el motivo de lo abyecto, de lo siniestro, de lo horrible, que bueno, que ha sido estudiado en toda la teoría del arte y en la estética actual, y realmente, ¿por qué no? Y además, casa muy bien, no solo hay, se encuentra un verdadero paralelismo y un buen funcionamiento de el fondo y la forma. Es decir, ellos escogen una forma muy sencilla, con palabras poco abstrusas, con un léxico relativamente, bueno, al alcance de cualquiera, y eso realmente casa bien con temas que quizá no son tan elevados, y tanto más meritorio hacer poesía de ello, ¿por qué no?
Nada más, construyeron un concepto estético.
Exactamente, un concepto estético propio.
Sí, yo creo que esa marranería ideológica y estética a la que damos el nombre de modernidad es toda ella un gran juego con la mierda. Las vanguardias la descubrieron como objeto en sí mismo, como objeto artístico. Lo que ocurre ahora, a partir de la segunda mitad del siglo XX, es que el artista tiene que hacer frente ya no a la mierda, sino a la escobilla del váter. Quiero decir, ahora el artista lleva una vida totalmente normal, en absoluto alejada de lo que es una vida como la de cualquiera de nosotros, y por tanto tiene que hacerse el mismo cargo de utilizar la escobilla del váter. Claro, eso necesariamente modifica la relación que uno tiene con el objeto estético, y eso es la posmodernidad, es el paso de la mierda a la escobilla del váter. Y los autores, con este gusto por el detalle más sórdido, el detalle más abyecto, sin duda manifiestan esa nueva etapa en la relación del arte con la mierda.
Sí, realmente ahí efectivamente la excepción, como tú mismo decías, es Hughes, por un motivo muy importante, y es que Hughes pudo ejercer de poeta y de escritor durante toda su vida y realmente vivió de ello, pero tuvimos a Larkin, como hemos dicho al principio, fue bibliotecario y fue un notable bibliotecario, todo hay que decirlo, y realmente, pues claro, efectivamente tiene que estar a otras cosas que no son solo el disfrute y el goce estético y el alejamiento de la realidad.
Sí, creo que de ello llega a hablar Martin Amis en la novela Dinero, cuando vimos uno de los personajes de la propia novela que dice que, claro, que la literatura se vuelve morbosa cuando el escritor tiene que ir al supermercado y a hacerse los recados. Sí, puede ser. Lo curioso también que yo creo que la cultura inglesa, también quizá la francesa, ha estado muy relacionada con la aristocracia y las clases altas, ¿no? A diferencia de la española, donde todas las grandes producciones creativas tienen arraigo en lo popular, ya sea Lorca, Goya, Picasso. En Inglaterra no ha sido así. La alta cultura se relaciona con las clases altas. Es la primera vez que se produce un descenso. Incluso con Margaret Thatcher y el capitalismo popular, las cuestiones de clase se fueron limando un poco. No fue el tema de la clase social empezó a dejar de estar tan obsesivamente presente. Pero es curioso cómo esta clase media, la cual salen todos estos escritores, empieza a tener el papel protagonista en las artes, y claro, que recurren pues a la miseria anodina de sus vidas, ¿no? Como por ejemplo, como decías tú, las cacas, que es otra cosa.
Sí, que aplaza en un fragmento de sus diarios y una especie de contabilidad de la caca. O sea, se pone a describir que está haciendo caca como si fuera una oveja. Entonces, claro...
Claro, acostumbrada a que Tergir la animalizara...
Pues claro, exactamente, no deja de ser... No nos sorprende. No, realmente creo que va mucho por ahí, aunque no sé si termino de ver claro esa separación entre la alta cultura y la cultura de las clases medias. En el fondo, esta cultura de las clases medias va a querer ser la alta cultura de siempre. En realidad, en el Reino Unido, cosa que no ocurre habitualmente tanto, por ejemplo, en España, el acento que alguien tiene al hablar no solo lo clasifica automáticamente en un lugar geográfico, sino que lo clasifica directamente en una clase social. Y resulta, no deja de resultar sorprendente que cuando oímos recitar a estos poetas, hay muy buenas grabaciones de Larkin, hay buenas grabaciones de Hughes, o cuando escuchamos un discurso de Margaret Thatcher, todos ellos han pasado por las grandes universidades y todos ellos hablan con un acento absolutamente impecable y digno de la BBC. Y realmente, en el fondo, yo creo que esta cultura esta participación en la cultura de más escritores de las clases medias, en el fondo quiere ser también alta cultura y quiere estar en la clase social de siempre. Es una sociedad, la británica, eminentemente clasista y muy clasificadora del ser humano.
Sí, eso no ha desaparecido.
Pero sin embargo ellos, a pesar de que estaba claro a qué clase pertenecían, ellos tenían también muy claro a quién se dirigían. Y el público, por llamarlo así, el público objetivo de todos estos poetas, las personas a las que escriben son gente de clase media. Quieren recuperar lo que ellos llaman el lector medio. Larkin se refiere a él con ese término concreto, o sea que... probablemente pertenecían a la clase alta, pero hablan para la clase media.
Hay una anécdota de Kingsley Amis, que cuando le concedieron el título de Sir, pues claro, era la gran ocasión en la que él se iba a ver cara a cara con Corky, con Corchito, con la reina. Entonces, claro, Kingsley Amis tenía colon irritable. Entonces, claro, podía ser una cosa trágica. Entonces decidió ponerse hasta arriba de Imodium, que es un antidiarreico. Claro, luego estuvo que no cagaba, pues durante una... que casi lo tienen que ingresar, ¿no? Porque, en fin, un disparate. Sobre esas vidas anodinas, Larkin siempre se defendió diciendo que, bueno, que gustaría saber todo eso, aquellos que le criticaban, a qué dedicaban sus vidas y a ir matando dragones.
En efecto.
Todos al final tienen un instante en que de... un instante romántico, ¿no? Un poco en el que toda esta dureza o esta miseria se desvanece. Kingsley Amis llega a decir que una vida sin una mujer es media vida. Incluso Larkin, en el poema Arundel, creo, llega a decir que, bueno, el amor más allá de la muerte. Tienen un instante ahí de un renuncio. Quizá eran más románticos de lo que...
No, yo lo que creo es que esto tiene una explicación claramente historiográfica o literaria, y es que si lo que querían era asumir una voz poética propia puenteando el modernismo, que esa es básicamente la operación del movement, la manera más fácil de hacerlo era recuperando la tradición poética romántica, que se recupera a través de la poesía confesional y que es una recuperación de la tradición romántica, pero una recuperación del yo romántico a la baja, es decir, ese yo romántico que está usando la escobilla del váter una vez más.
Sí, más cutre, por decirlo de alguna manera, sí, muy clara.
Entonces no eran nada románticos.
Recuperan el yo poético como objeto poético, y eso es una operación romántica. En términos estéticos es una operación romántica.
Sí, pero el romanticismo, como se entiende por el público en general, yo creo que realmente no. En sus vidas ni en el fondo en su producción literaria.
No hay perdón para ellos. Kislik además era un maniático insoportable, tenía nictofobia, o sea, miedo a la oscuridad y a las alturas y a los espacios abiertos. Y también tenía monofobia, que es el miedo a estar solo. Entonces tenía conductas como coger un taxi que le llevara de Newcastle a Londres porque salía de una conferencia y se asustaba. Entonces nada más que se hacía un trayecto recorriendo toda Inglaterra en taxi. O para trayectos pues engordó muchísimo. En cuanto dejó de amar, pues empezaba a comer hidratos de carbono por la noche. Porque engordó casi el doble. Tenía como dice su hijo, la cara como una pelota de baloncesto. Y taxis para recorrer 100 metros, vamos, era un anciano repugnante.
Bueno, ciertamente podría ser algo repugnante en sus maneras, pero tanto Larkin como Amis, como el propio Hughes, son de los poetas favoritos de Inglaterra, eso es curioso, ¿no? De los escritores favoritos. Lucky Jim es una de las novelas de obligada lectura en cualquier programa académico británico, y cuando se hizo una encuesta de cuál era el poeta favorito del Reino Unido, la hizo la BBC hace unos años, en 2008, pues el favorito de todos salió sorprendentemente no Marlon Brando, como tú dirías, sino Philip Larkin. El segundo era Ted Hughes y la tercera era Sylvia Plath, que ni siquiera era británica, pero bueno, que realizó gran parte de su producción en el Reino Unido. Por lo tanto, es verdad que podían ser como personas bastante, bueno, en fin, cuestionables, interesantes o incluso repugnantes, pero su producción literaria es de lo favorito en el Reino Unido para el lector medio, del que hablaba antes Íñigo.
No, eso está fuera de duda. A ver, estamos... poesía es otra cosa, estamos ocupándonos de sus vidas. Hay una cosa que me llama la atención, que es que por primera vez quizá el alcohol ya no tiene un rasgo heroico, sino que ya se incorpora también a estas rutinas anodinas de la vida, incluso en la propia poesía. Ya no hay grandes bebedores trágicos ni épicos, sino que son bebedores pues eso de con zapatillas, de estar en casa aburridos. Y la bebida, por supuesto, nacional, alcohólica, es la ginebra. Yo no sé si se opera... Ahora hay una recuperación de las ginebras bastante lamentable.
Sí, la ginebra es la bebida mezquina por excelencia.
Cuéntanos por qué.
Pues yo no creo que sea casual el hecho de que precisamente hayamos vuelto... España se ha convertido en la Inglaterra de los 70 en el mismo momento en el que un increíble número de retrasados mentales vuelven a recuperar el gin tonic como bebida de culto. Me parece que no puede ser casual, hay una conexión entre una cosa y otra. El gin tonic es a la bebida lo que la pornografía al sexo. Es la ausencia de matiz y la búsqueda constante en esa ausencia de matiz de algo que nos permita acercarnos a un universo de fantasía que jamás va a poder ser real. Eso es la ginebra. Y eso es lo que estos autores buscan en la ginebra, ese mejunje absolutamente mezquino de los ingleses.
En términos así de influencias literarias ocurre una cosa interesante, y es que una de las principales influencias de Larkin es Oden. Oden precisamente pierde su primacía literaria en favor de Dylan Thomas, que es, yo creo, el último bebedor trágico, gran borracho, sí. el último, digamos, no tan de la ginebra y no tan cutre. Y una vez que ya pasamos de Dylan Thomas a partir ya de los años 50, 60, 70, pues efectivamente ocurre esto. Es una bebida mucho más de andar por casa, quizá incluso menos implicada en el proceso creativo, aunque esto sea lamentable.
La media tarde de Larkin era encerrarse en su casa después de haber estado
en la biblioteca.
En la biblioteca, enchufarse un gin tonic tras otro mientras escuchaba la BBC y si acaso se tenía unos calcetines, que era una cosa que hacía habitualmente en su intimidad. Ese era el ocio de Philip Larkin.
Incluso tiene un poema en el que da su propia receta del gin tonic.
Ahora me pillas.
Sí, que describe las... Bueno, no da las medidas exactas con toda esta tontería que hay alrededor del gin tonic, estoy un poco de acuerdo contigo, aunque yo no creo que sea tan mezquina, sino un poco wannabe, quiero y no puedo.
Absolutamente. Entonces,
hay que tomar los gin tonics con cuchara, porque ya le echan de todo.
Sí,
¿no?
Sí, la peladura de pera, ¿no? El enebro, sí, sí.
Una bebida que es medicinal realmente para... Una bebida que se utilizaba para corregir el desagradable sabor de la tónica.
Sí, de la quinina y evitar ese amargor desagradable.
O sea, realmente era una bebida desagradable que se tomaba como remedio medicinal, pero sin embargo se ha convertido en un culto, no sé, en un trago reposado y de ocio y feliz.
En términos de sabor, ¿quién puede decir que sabe bien?
Bueno, yo realmente sí, estoy de acuerdo con vosotros. Era además una bebida de mercaderes, hombres de negocios, diplomáticos destacados en lugares mucho más cálidos que el Reino Unido. Y en el fondo, pues ahora la verdad está viviendo un revival que a mí no deja de sorprenderme.
La vida mezquina.
Por excelencia.
Bueno, nos hemos ido dejando muchos nombres, pero claro, esta generación y los satélites que hay alrededor, pues no podríamos abarcarlos todos. Alguno que se salva, hay alguno simpático, como Tom Gunn, que se fue a Estados Unidos a enseñar en la Universidad de Stanford, y se con su novio, que era, se llamaba Mike, que había conocido también en la universidad. Y más tarde se fue a California, al el dorado de las costumbres y de las libertades sexuales. Y allí empezó a ocuparse en su poesía pues de las drogas y de la homosexualidad. Él llevaba un estilo de vida bohemio en San Francisco. Y de él se llegó a decir que, bueno, que era el último de los moradores de las comunas. Serio e intelectual durante el día y drogadicto y sexual durante la noche. Él no muere de sida, sino, pues, ya es un milagro, en aquella California dorada de los 60 y 70, sino que él muere de una sobredosis de drogas en San Francisco. Quiero decir que, bueno, que hay algunos que se salvan, ¿no?
Sí, escribe Tom Gunn uno de los poemas más conocidos sobre el SIDA, ¿no? Que es el hombre con fiebre por la noche o con fiebre por la noche. Y realmente, pues bueno, resulta, bueno, no solo una figura salvable, sino moderadamente interesante.
Aunque, bueno, también quizá incorporó Sodoma a lo anodino, de alguna manera.
Que era lo que le faltaba.
Terminó siendo su rutina. Bueno, vamos también a respirar un poco, vamos a seguir con las canciones. También inspirada esta en Margaret Thatcher, es una canción de Style Council, que es el grupito que parió Paul Weller cuando aparcó a los Jam y cuando se dedicó a escuchar pues el Soul Britannia y los sonidos negros. Fue muy polémico porque, claro, sus seguidores estaban muy disgustados con esa cosa de easy jazz y toques así funky. No, los fans de Paul Weller son muy críticos con esta etapa.
No me digas que vas a poner Come to Milton Keynes.
Por supuesto que sí.
Bueno, qué bien.
Muy bien, Miriam, premio.
Me lo imaginaba.
Yo creo que en parte el fracaso de esta... Bueno, no fracaso, sino que no haya sido muy valorado por la crítica de su compañero en el grupo, Mike Talbot, que tenía un rostro muy desagradable. No parecía en absoluto un dandy, porque estos iban con jerseys de college, blazers, zapatos blancos, gabardinas francesas, boinas, una puesta en escena muy, muy dandy, pero Mike Talbot no pegaba, o sea, parecía un campesino, una mandíbula terrible, era un desastre. Y efectivamente la canción es Come to Milton Keynes.
Realmente Milton Keynes y sus rotondas, multirotondas, el epítome de la Inglaterra postmoderna,
sí,
industrial.
De hecho, la canción es una especie de relato, de descripción de esa Inglaterra. Milton Keynes, que dirían los progres castellanos, nos vimos a Keynes. Lo asombroso es que en aquellos tiempos se hicieran canciones hablando de Keynes y estas cosas. Esto ya sería insólito hoy en día. Come to Milton Keynes. Nos aproximamos al final y al final queremos también acompasarlo al final de las propias vidas de ellos. Volviendo a Larkin, cuando Larkin muere hay una gran sorpresa, ¿no?, en la comunidad literaria cuando descubren cuál es, de qué tipo de material había hecho acopio, ¿no?
¿Te refieres a los diarios y...?
Sí, a ciertos tipos de revistas.
Ah, las revistas, sí, la obsesión de Larkin con la pornografía. Sí, al parecer tenía una abundantísima colección de revistas pornográficas. Parece ser que eran tan aburridas como él mismo.
Exactamente, no, sí. Softcore como mucho. Vamos,
sí, sí, vamos. Que eran mujeres desnudas, planos generales, tampoco había ninguna cosa rara, que también si empiezas a coleccionar pornografía, por lo menos algo extraño, ¿no? Algo... Pues no.
Parecéis defraudados. No,
bueno, sí, la verdad, yo esperaba cosas de niños, algo, el personaje de Larkin daba ese nivel para mucho más, pero no, y además es curioso porque las escondía en su despacho de la biblioteca, que es un lugar bastante curioso para esconderlo, y claro, le pillaron la secretaria esta que tuvo durante tanto tiempo, Betty Macerith, le pilló un día con las revistas. Y sorprendida por ver al director de la biblioteca ojeando ese material, le preguntó qué hacía con eso, ¿no? Y el otro le contestó, pues bien, me masturbo mirándolas, con ellas o sobre ellas. Ese fue el comentario de Larkin.
Claro, las tenía donde él pasaba su vida, ¿no? Estuvo más de 30 años allí en la biblioteca.
Sí, estuvo un montón de tiempo.
Sí, sí, en la Universidad de Hull.
Pero ¿por qué las necesitaba en el trabajo y no en casa? Esa es una cuestión. Al parecer espiaba a las alumnas y probablemente había un comercio mental raro entre las revistas, lo que veía de las mujeres que iban a sacar libros.
Él, bueno, creo que incluso le gastaron una broma a Robert Conquest, ¿no? Sobre la...
Sí, sí.
Que también tuvo una respuesta muy mezquina a esa broma.
Sí, efectivamente, sí, sí. Como sabían que le gustaba mucho la pornografía y qué tipo de revistas, se inventaron una oferta que le hicieron llegar por correo para que se suscribiera a una colección de pornografía, a la que, por supuesto, Larkin respondió positivamente. Inmediatamente después Conquest le escribió haciéndose pasar por un oficial de la policía y comentándole que se habían iniciado procedimientos legales contra las personas suscritas a esa publicación y que en virtud de, ahora no recuerdo qué ley, iba a tener que comparecer. Claro, Larkin, imaginémonoslo, ¿no? Cómo debió ser aquello. Fue corriendo a su abogado. Pasó el día entero con su abogado ante la terrible digestión que estaba haciendo de todo aquello. Amis y Conquest le dijeron que era una broma, y lo que hizo Larkin fue pasarle la factura de su abogado a Robert Conquest, que había ascendido a 10 libras.
La cañería, ¿no?
Como no podía ser de otra manera, en el fondo.
Bueno, esta miseria póstuma ya es un... Bin Laden también, creo que encontraron su casa allí o lo que sea en Pakistán, lleno de pornografía.
Sí, es algo sobre lo que he estado pensando mucho, sobre todo esto que hemos estado dando vueltas, la mezquindad, hasta qué punto no es un rasgo constitutivo de la personalidad. Quiero decir, sabemos que son mezquinos porque hemos podido reunir de ellos los más mínimos detalles de todos sus intercambios. Estamos seguros de que si sobre nosotros hicieran eso, no descubrirían exactamente lo mismo, que somos unos tacaños y una gente absolutamente sucia y sórdida.
Pues probablemente. Y además, como en el fondo la literatura cada vez más es no solo el acercamiento a la obra, sino también a la vida, e interesa cada vez más la vida y sus detalles más escabrosos, pues realmente, ¿por qué no? No. Yo creo que en nuestro propio retrato nunca saldremos favorecidos.
Yo me desmarco de vosotros y yo, en cambio, no, ni me hemos sido tacaño, ni mezquino, ni nada por el estilo.
No, habría que ver tus mails.
Bueno, pues los mails. No.
Pues lo mismo que le he pasado a este.
Pero de una persona normal, hombre.
No, siempre se dice que bueno, que al final lo peor que se descubrió sobre Larkin fue un poco de pornografía softcore y algunas cartas un poco fuera de tono, ¿no? Con el tema racista o misógino.
Lo bueno es que ahora la pornografía es en streaming y ya
no deja huella.
No tienes que bajarla ni pesa en el disco duro. Hay otra anécdota de Larkin muy graciosa, que es que su primera novia creo que era una fotocopia, la fisonomía, que eran como una réplica.
Era él mismo, sí.
Sí. Es una cosa...
Igual de fea, sí.
Me recuerda a Liberace, el cantante de Las Vegas, que hizo, obligó a su novio a operarse, a hacerse una cirugía estética para que se pareciera a él, que ya me parece súper enfermizo. Bueno, toda la vida de estos, o sea, toda la poesía de estos poetas, en parte habla del futuro como dominio de la vejez, de la muerte y de la decepción que sobreviene a todos los proyectos que emprendemos. Yo no sé si os sentís a gusto con este tipo de poesía, si os gratifica, si encontráis goce estético o consolador.
Hablábamos el otro día de la...
Ahora que empezáis a ser gente madura ya.
Sí, claro, que tenemos perspectiva y una edad.
Estáis lejos del ocaso, pero bueno.
Bueno, el otro día hablábamos del goce estético que nos podía producir ver un cuadro de Hopper. Y creo que había bastante diferencia entre lo que José Manuel opina y lo que opino yo. Y en el fondo, pues bueno, a mí no me produce realmente un profundo goce estético, pero sí me interesa mucho temáticamente y, bueno, y la solución poética que se le da a esa temática concreta. Pero a mí, concretamente, no me emociona muchísimo. También es verdad que, bueno, Larkin no tiene muchísima producción poética y probablemente sea por lo que no me he enamorado de él poéticamente hablando.
Yo lo que creo es que su problema es el estar obsesionados con el final desde muy temprano, que de hecho es uno de los ejes constitutivos de su mezquindad. Porque claro, cuando desde joven estás contemplando tu final y estás constantemente ahorrándote a ti mismo en cada cosa que haces, eso modifica la relación que tienes con los placeres y te convierte en alguien, te larquiniza, ¿no?
¿No creéis que hay cierto rasgo muy de las clases medias que es el miedo a la muerte? Que es, yo creo, que la ideología que hoy en día posee a las personas, el miedo a morir.
El miedo a morir, el miedo a envejecer, el miedo a no trascender también, porque yo creo que también existe. Y sí, efectivamente eso domina, en el fondo está como una sombra siempre gravitando sobre su producción literaria y sobre su propia vida. Y bueno, es un miedo que yo creo que es muy finisecular del 20 y que ahora en el 21 pues parece que está siendo lo mismo.
Sí, porque esto hasta
mismo.
Ahora yo creo que no, nunca había sucedido,
no, claro,
antes.
No. A medida que desaparezcan los sistemas de salud pública, empezaremos a dejar de preocuparnos de la muerte y querremos sistemas de salud pública, ¿no? Imagino. Están realmente, realmente obsesionados con su muerte. Ya digo, desde los 20 años la poesía de Larkin está llena de referencias a cómo va a enfermar y a cómo va a morir desde muy temprano y a cómo va a desaparecer todo.
Exactamente, porque además no se producen en él las tan literarias o tan poéticas tendencias suicidas que sí que se ven en otros poetas de la poesía confesional anglosajona, y sin embargo él pues siempre será eso, voy a morir como más temo, no como elijo, que en el fondo es lo que tienen muchos de estos poetas, sino no voy a elegir morir, voy a morir como temo, y como temo va a ser pues por la destrucción de mi cuerpo, por la enfermedad, el envejecimiento y lo que decía de su madre, ¿no? Que lo hemos comentado antes, qué es lo que ocurre si no te mueres lo suficientemente pronto, lo suficientemente rápido.
Y además, de forma paradójica, porque todos ellos eran grandes detractores de los sistemas sociales, de la seguridad social, y Larkin, la última persona que la acompaña, es una enfermera del Servicio Público de Salud, en inglés, que tiene guasa. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. ¿Queréis leer poemas, manifiestos, insultarme?
No, insultarte no, pero creo que teníais por ahí algún poema pendiente, ¿no?
Yo ahora leeré un poema así de despedida, sí, para saber de qué hemos estado hablando.
Bueno, realmente la verdad es que no habría mucho más que decir. Yo me ha sorprendido muchísimo vuestras implicaciones y vuestro nuevo outlook sobre la vida de Larkin y esta nueva manera de encuadrarlo, así que...
A nosotros también la tuya sobre Ted Hughes.
Bueno, en fin, yo soy mujer y se supone que no se podía.
Ha encontrado una nueva fan posteriori, fan póstuma. No deja de ganar victorias, de ganar batallas, incluso después de muerto.
Es la voz de Dios.
¿Cuándo descubriste a Ted Hughes?
Pues es de lectura.
¿A qué edad?
Sí, pues a
¿y
una...
¿Y dónde? ¿Dónde estabas?
Muy tierna edad. Yo, bueno, en fin, fui educada y viví en Inglaterra, concretamente no en Inglaterra, sino en el país de Gales. Y gran parte de mi infancia y adolescencia las pasé allí y también fui educada en ese sistema británico del que tantas indudables bondades se han visto aquí, son los efectos pacificadores del carácter. Ted Hughes es uno de los poetas sorprendentemente favoritos de los niños y es de lectura realmente obligada.
Se escribió mucha literatura infantil.
Muchísima literatura infantil y sus poemas sobre animales. Yo recuerdo, recuerdo Lucios, recuerdo El Halcón, que son, bueno, poemas de obligada lectura en los colegios. Realmente yo creo que eso ha hecho que, bueno, ha revalorizado su figura y probablemente leí lo primero suyo pues probablemente a los 10 o 12 años. Y desde entonces creo que ha sido mi relación literaria, mi amor literario más largo.
Y replicando la pregunta, también te quiero preguntar a ti, Iño, ¿cuándo descubriste a Larkin?
Yo lo descubrí tarde.
¿Y dónde te sorprendió?
Es una lectura ya de madurez.
¿Qué,
¿no?
¿Y qué clase de atractivo ejerce sobre ti?
La verdad es que es un poco inexplicable, y más cuanto más sabes sobre él y sobre lo que realmente significa larkinizar la experiencia, ¿no? Pero sin embargo es de las pocas cosas que cuando en esos momentos complejos en donde leer empieza a deteriorarse o empieza a perder su filo, es de las pocas cosas que se siguen leyendo y que siguen, no sé, siguen dirigiéndose a uno. No sé si tienes por ahí el poema de Obad, uno de los últimos que escribió antes de quedar en el silencio. Lo que dice ahí sobre el morir es probablemente de lo más bonito que se ha escrito en la segunda mitad del
libro. Bueno, pues agradezco que hayáis estado aquí hoy acompañándome. Y como he prometido, voy a leer un poema de Larkin. Nos hemos contenido mucho durante todo el programa de leer poemas, pero al final nos vamos a dar por vencidos.
Muy moderados, muy moderados.
El poema es de Larkin y se llama Estudio de los hábitos de lectura. Dice así: cuando meter la nariz en un libro me curaba de casi todo menos de la escuela, valía la pena destrozarme la vista y saber que podía hacerme el chulo y soltarles el clásico gancho de derecha a unos tipejos asquerosos que me doblaban en tamaño. Luego, ya con gafas de culo de vaso, me dedicaba a hacer de malo. Yo, mi capa y mis colmillos, nos lo pasamos bomba en la oscuridad. ¿A cuántas mujeres aporreé con mi sexo? Las destrozaba que parecían merengues. Ahora ya no leo mucho. El tipo que decepciona a la chica antes de que llegue el héroe, el cagueta que se queda al frente de la tienda, me resultan demasiado familiares. Dale al frasco, los libros son un montón de mierda.